Bueno, pues mi nombre es Ida Vitale, soy uruguaya, pero en parte, porque en buena parte también soy mexicana. Yo llegué acá en el año 74, estuvimos 11 años y medio aquí, había habido militares en Uruguay, porque poco tiempo, en realidad fuimos los adelantados de los uruguayos en México, después llegó toda la avalancha. Bueno, mi admiración por México venía de antes, porque cuando uno estudiaba se abastecía de los libros de Fondo de Cultura Económica, leía los poemas que editaba Joaquín Mortiz, es decir, México estaba en la cultura nuestra ya. Y bueno, llegar a México fue descubrir además una gente sumamente generosa, como se sigue comprobando hasta el día de hoy. Seguimos viniendo, seguimos teniendo amigos y escribo desde antes y he seguido escribiendo. Y bueno, mi próximo libro es sobre los primeros años en México, en prosa, claro, una pequeña traición a la poesía, pero creo que las dos cosas funcionan de acuerdo también. Me tengo presente en la mesa del comedor en casa cuando estaba empezando el liceo, tratando de escribir. ¿Cómo surge eso? Uno nunca sabe. Quizá porque, bueno, había una tía en casa cuyos libros yo había heredado en parte porque era bióloga. Bueno, digamos que era la ayudante del jardín botánico y le interesaban también mucho los bichos. Y también leía mucho y era amiga de María Eugenia Baferreira, que era una poeta uruguaya. Y en casa estaban los libros de María Eugenia, estaban los libros de Elmira Agustini, había algunos libros. Pero bueno, yo creo que uno no sabe cuándo empieza. Puede saber por cuándo, pero no por qué. Sé que el primer poema que escribí así con conciencia de que estaba haciendo algo que merecía estar guardado en un cuaderno aparte, era después de una lectura de Poe, que no es una influencia que yo le recomiende a nadie. Pero bueno, sí, no se sabe. ¿Por qué se interesa en el lenguaje? Sí te puedo decir, porque tuve una profesora de español muy buena, muy inteligente, y nos hacía trabajar trabajábamos todo el año con 4 autores españoles, que correspondían a distintos estilos y después te hacían escribir a la manera de, aparte de hacer todos los ejercicios de gramática, toda esa cosa aburrida la hacíamos con esos autores, no solo con los autores, con la misma página. Así que al cabo de un año tenías a 4 páginas de 4 autores sabidas de memoria. Y como eran de estilos muy diversos, bueno, demostraba que había diversas posibilidades, diversos caminos. Y te llevaba a leer, y yo creo que de ahí viene todo, ¿no? Ahora, el gusto por la lectura, naturalmente, uno lo remonta a la infancia, por lo menos. En mi infancia no había televisión, había mucho libro. Había diccionarios que me fascinaban. Y bueno, y sí, uno entra por diversos caminos, ¿no? Había una amiga de una tía que me contaba cuentos que eran espeluznantes. Siempre había una niña que se caía en el camino del carro y nadie se daba cuenta. Esas cosas así, muy comprometidas, muy conmovedoras. Bueno, qué sé yo. ¿Qué es lo que va quedando ahí como un sustrato? Es difícil, es difícil. Supongo que todos empezamos teniendo como primer tema el yo, el horrible yo. Y bueno, se empieza a escribir un poco así por lo que uno siente, por lo que uno, qué sé yo, el último poema ajeno que uno leyó y que admiró. Pero sí, no sé, hay gente que trata de ser casi como que es una obligación ser fiel a un comienzo, Pienso que todos somos fieles a un comienzo, pero con cierta libertad de buscar una forma nueva. O hay, de repente hay temas que se plantean, pero no sé, creo que cada tema viene con su forma, con su ritmo. Intento ser concisa, intento eliminar palabras. Me parece que son muy valiosas para derrocharlas. Entonces, sí, y siempre en un momento que llegó Juan Ramón Jiménez a Montevideo, estando Bergamín, al que él detestaba allá en Montevideo y que era nuestro profesor, muy querido. Pero la verdad que yo admiraba mucho a Bergamín como conducta, como generosidad, además fue un excelente maestro. Pero primero había admirado a Juan Ramón. Dice, siempre recordé un consejo que él daba, escribir y guardar en un cajón. Y dejar pasar que el tiempo venga y te coloque frente al texto como si fuera de otro. Es decir, uno saca todas las púas y se analiza. Además, es una experiencia muy linda de repente encontrarse con algo y decir, pero ¿este lo escribí yo? ¿No será una traducción? Porque el temor, claro, a veces me ha pasado. La traducción es un poco un oficio así, ya, congénito. Puedo traducir una cosa. Una vez me pasó eso con un texto que dije, no, es que esto no es mío. Pero no sabía, porque lo había dejado, lo había encontrado en una carpeta. Pero eso te obliga a ponerte sin actitud de crítico. Y siempre, yo por lo menos, rara vez agrego. En general quito, reemplazo, abrevio, yo qué sé. Esos son sistemas, ¿no? Hay gente que, al contrario, yo muchas veces leo poemas metafóricos, largos, extensos, ricos, que van creciendo, me maravilla. Pero yo siento como que me falsifico un poco si hago eso, ¿no? Bueno, Fernando Benítez decía, no hay suplemento, era su Dulcinea. Y me decía, es el mejor suplemento del mundo, ¿no? Y ahí fue cuando empezó Uno Más Uno. Y fui fundadora, y yo presidí el primer número. Y eso me llenaba de orgullo, te voy a decir la verdad. Sentirme útil, sentirme que bueno, que alguien me daba la oportunidad de probar si podía o no hacer las cosas. Eso es lo mismo que el fondo tuve con García Terrés. Enseguida tuve una traducción y seguí traduciendo. Todo lo que es difusión es una maravilla. Ahora, claro, a veces pienso que el exceso de difusión puede crear una especie de pereza del público. Aquello de que una vez leímos un libro y nos fascina y lo buscamos como buscamos al autor como locos, eso no sé si se sigue produciendo. Bueno, pero de todas maneras creo que la poesía, quieras que no, integra la vida del mundo. Es como decir, las flores, salvo algunos ahora que las comemos, que se han puesto de moda, como no nos alimentan tanto, pero imagínate un mundo sin flores, una tierra sin bosques. Y yo pienso que también la letra sin la música propia de la poesía, ¿no? Bueno, no sé.
Radio México Internacional, armonías, sonidos y palabras de México.